Pues estamos de vuelta. No sé qué tal sintieron ustedes esta crónica del Medio Oriente. Ahora vamos a escuchar a otro de nuestros especialistas y analistas del asunto económico y financiero. Es el doctor Guillermo Rocafort, nuestro representante en España y Premio Internacional de Periodismo. Adelante, doctor Rocafort.
Muy buenas tardes, les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España. Quiero antes de nada enviar un cordialísimo saludo a la maestra Celeste, así como a los miembros distinguidos de esta mesa de debate y, por supuesto, a nuestra leal y fidelísima audiencia. Quiero tratar un tema interesante desde un punto de vista de la economía internacional. Ahora mismo en la Unión Europea estamos a las puertas del invierno. Los inviernos, sobre todo en los países de Europa Central, son terriblemente duros, muy fríos, muy gélidos. Hasta hacía poco, digamos, el combustible, o mejor dicho, el gas que servía para aliviar esos rigores del invierno provenían de Rusia. De la Federación Rusa proveía gas a los países de Europa Central, además, a un coste bastante, bastante competitivo. Sin embargo, a raíz de las terribles sanciones de la Unión Europea a Rusia, se ha producido ese corte de suministro en casi todas las naciones de Europa Central, salvo Hungría. Hungría tiene un dirigente, el presidente, el primer ministro era Víctor Orbán, que ha apostado desde hace tiempo por unas políticas nacionalistas, soberanistas y multipolares. Y ha sabido cuadrarse ante la Unión Europea y mantener la posición de que es un asunto de seguridad nacional húngara, un asunto estratégico, seguir recibiendo ese suministro de gas. Gas que se hace a través de un gasoducto que lleva el nombre de la Amistad. Es un gasoducto que viene de la época soviética. Sin embargo, el resto de naciones europeas, sobre todo Alemania, van a sufrir lo que son los rigores del invierno en condiciones verdaderamente dramáticas, no solamente a sus ciudadanos, sus familias, en sus hogares, sino sobre todo y también en sus empresas, que han visto cortado ese suministro de ese combustible, de esa energía fundamental para su desarrollo y competitividad. La situación actual de la Unión Europea en el ámbito económico es que está en recesión, sobre todo Alemania, y en el ámbito energético la situación, como digo, es calamitosa. Solamente Hungría, porque ha sabido anteponer a cuestiones ideológicas y particulares su propia soberanía, su visión multipolar de la economía y del futuro, y en ese sentido yo creo que ha dado un ejemplo a la Unión Europea y al mundo de que en estos contextos, vamos a decir, de crisis internacional, cada nación tiene que velar por sus propios intereses y sobre todo por dar ese calor tan necesario que requieren los niños y las personas vulnerables húngaras en estas épocas tan gélidas del invierno centroeuropeo. Les envío un cordial saludo de España, Guillermo Rocafort.
Muchas gracias, maestro, mi querido doctor Rocafort. Es una verdadera tragedia lo que pudiera ocurrir con el invierno en Europa. Díganos algo, ¿qué pasó con esta mala relación, buena relación? ¿Qué pasó?
Sí, maestra, el primer ministro de Hungría pertenece en su óptica al patriotismo de su país y a nivel internacional está dentro del bloque o de la rama geopolítica que se opone o que contradice los planes de dominación centrados en los Estados Unidos e Inglaterra y cómo Bruselas, el organismo supranacional de Bruselas, está muy vinculado a las centrales de poder de Inglaterra y de Estados Unidos, pues muchas veces la Unión Europea hace o practica medidas o disponibilidades ya prefabricadas o dispuestas en Londres o en Washington. Debido a ello es que, entre otras razones, que el primer ministro de Hungría se abre, ¿verdad? Se abre, se disocia y dice: aquí en Hungría vamos a mandar los que somos de este país y vamos a disponer de nuestro propio destino. Si nosotros tenemos que cuidar o establecer relaciones con Rusia, pues la vamos a, o incrementar las relaciones con Rusia, pues lo vamos a hacer. Si nosotros tenemos que tomar medidas distintas o relaciones distintos en términos energéticos, distintos y divergentes respecto de Bruselas o de los Estados Unidos, pues lo vamos a hacer porque, según Víctor Orbán, él tiene la misión de proteger a su población. El Orbán ha recibido también críticas, por lógica, de los grupos que hoy están controlando Ucrania, el gobierno de Kiev, debido a esa posición que vamos a llamarla de una forma independiente o neutral en el conflicto suscitado en términos bélicos entre Ucrania y Rusia el año pasado. Hoy se ya es cada vez más fuerte el rechazo de ciertos grupos o segmentos sociales allí en Ucrania hacia el régimen o el gobierno de Zelensky. Asimismo, dentro de las facciones que han aupado y controlado a Zelensky y que lo han impulsado a llevar a cabo esta acción militar contra Rusia, hay ya división, porque ya también dentro de esas propias facciones hay un grupo que desea excluirlo o descartarlo ya de la centralidad política a Zelensky. Desde los Estados Unidos, cada vez más son las pruebas prácticas, fácticas, ya no las declamaciones, porque en una guerra las declamaciones no sirven, sino las cuestiones prácticas de Estados Unidos. Ya hay mucha evidencia de que Estados Unidos desea desescalar este conflicto o esta guerra. O es decir, que Estados Unidos o la administración Biden, no porque ame la paz del mundo, porque sea aliado, desee la paz aliado de Rusia o desee la paz con Vladimir Putin, sino por la misma realidad, porque la administración Biden tiene muchísimos problemas, no solamente de orden interno, sino también del orden internacional, como por ejemplo lo que mencionamos recién de la región de Asia Occidental. Entonces, el cúmulo de problemas y de situaciones adversas hacia la administración Biden es la que está incidiendo, decíamos, con el fin de que la administración Biden comience ya a retrasar y a no ayudar en términos bélicos al gobierno de Zelensky. En estos días también se conoció que un importante miembro de la clase política ucraniana sostuvo que las Fuerzas Armadas de su país no tienen un plan integral en el 2024. O sea, no tienen. O sea, fíjense en el desorden que hay, que no han construido o no han diseñado un plan integral con el objeto de llevar adelante lo que ellos llaman siempre la contraofensiva. Y el mismo Zelensky, días pasados, ha solicitado al occidente o a los distintos miembros que conforman el occidente colectivo de corte mundialista que le ayuden de una u otra forma con el envío de armas, o si le desean vender, dijo Zelensky, pues pueden hacerlo, o si nos desean regalar, pues háganlo, o si nos desean otorgar la licencia con el objetivo de fabricar aquí las armas occidentales, pues háganlo, por favor. Es decir, se demuestra lo que hemos estado también comentando, que en este espacio, que a final de este año y el primer semestre del 2024 iba a haber una mengua significativa de la tensión y la escalada militar en el conflicto ruso-ucraniano. El mundo o el sistema internacional de poder, estimados amigos, ya está cansado del gobierno de Zelensky. Cansado. El mundo o los aliados del señor Zelensky ya desean dar la vuelta a la página y ver otros problemas, otras urgencias que ellos tienen. Y va a ser importante seguir de cerca los sucesos internos que pueda darse en Kiev en el primer trimestre o del próximo año o en el mes de mayo. Hablo de cuestiones internas, ya no hablo de unas conversaciones por la paz entre Kiev y Moscú. Entonces, este nivel de complejidad o esto y que implica todo este conjunto de cambios, ¿verdad?, también afecta a las dinámicas del gobierno Zelensky más Gran Bretaña. Porque si ustedes recuerdan, amigos, aquí también desde este mismo programa hemos enfatizado que más que Washington, quien deseaba llevar adelante y prolongar en el tiempo una guerra a mayor escala contra Rusia es el poder británico. Y Gran Bretaña, sin la asistencia integral de los Estados Unidos, no puede lograr sus resultados en el concierto internacional. Entonces, esto es muy importante porque vamos a ver cómo tanto en dos contextos, en Asia Occidental como en el contexto de ruso-ucraniano, pues el próximo semestre del 2024 va a dar unos resultados y unas consecuencias que van a desmentir enfáticamente la advertencia de que, o la profecía de que ambos problemas iban a decantar en una guerra termonuclear. Nada que ver, nosotros lo dijimos, que tampoco el conflicto ruso-ucraniano iba a llevar a una guerra global, ni tampoco de un tenor termonuclear. Asimismo, vamos a presenciar, estimados amigos, cómo otros grupos, otros estados comienzan a tomar la iniciativa estratégica en asuntos internacionales, porque el mundo está reformateándose porque estamos en el tercer milenio. Y como es un cambio, es otro milenio al de la década, al que estaba en el siglo pasado, pues tiene sus propias especificidades, sus propios resultados, que algunos coinciden con el último siglo del segundo milenio y otros que son totalmente contrapuestos. Entonces, estimada maestra Francisca, usted va a ver cómo esos dos puntos calientes que han preocupado mucho a la humanidad en los últimos tiempos, pues va a presenciar y va a ver cómo se desescala y la confrontación o la tensión se va a mantener. En ambos contextos lo que va a suceder es eso, que no se pase a las amenazas graves que se insinuaban o se pronosticaban sobre el mismo. Adelante, maestro.
De verdad que esos análisis tienen una profundidad en la medida que han venido estudiando los antecedentes que derivaron en estos conflictos y confrontaciones, el análisis de lo que está ocurriendo y la visión del movimiento político que se va dando en el entorno de estos conflictos, como nos bien refirió en el asunto de Gaza e Israel, y en el problema en los que metió este payaso, ¿cómo se llama este payaso? Zelensky, perdón, no es payaso, era cómico, es lo mismo, pues. Bueno, sí. Este señor ha metido en un conflicto gravísimo a su nación, y los perjudicados y los que llevan el golpe y el sufrimiento son los ciudadanos, lamentablemente, como siempre, los que menos sabían del asunto. ¿No sabe usted cómo añoro las guerras o los enfrentamientos de la Edad Media, en donde el rey iba al frente y convocaba sus fuerzas, solamente sus fuerzas? Se iban a un terreno neutral y se agarraban a espadazos y caballo contra caballo y no sé qué tanto, pero no metían a la ciudadanía. A lo mejor la ciudadanía después padecía la pobreza. Pero bueno, mientras vemos qué otro tema podemos tratarle a nuestro auditorio, vamos a un corte, que es el último. Gracias.